Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Y así comenzamos, amigos, con nuestro Vida y Salud de hoy. Alegría inmensa de saludarte, alegría inmensa de que podamos estar juntos en este nuevo espacio que compartimos para aprender, para crecer, para conocer sobre temas sumamente interesantes. Yo soy María Belén Rodríguez y ya quiero saludar a quienes están conmigo en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Saludo a la doctora Gisela Maldonado. Doctora Gisela, bienvenida. Qué bueno que podamos estar juntos en un nuevo, juntas, en un nuevo Vida y Salud.
Gracias, María Belén. En realidad estás en lo correcto, decir juntos, porque no estamos las dos solas.
Es verdad, pero yo te estaba saludando a vos, entonces era juntas.
Gracias siempre por el cariño, María Belén, y un placer siempre para mí estar en este programa y poder compartir con nuestros amigos el conocimiento que siempre es valioso para tomar decisiones correctas para nuestro bienestar.
Así es, doctora Gisela. Y ahora sí, saludamos a nuestro productor, Sebastián Anzuategui, con quien estamos juntos, ahora sí, en nuestro Vida y Salud de hoy. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, María Belén, qué bueno estar aquí juntos. Es bueno poder estar aquí juntos para poder aprender. Hola, doctora Gisela. Hola, querido hola, hola. Amigo, querida amiga que nos estás escuchando. ¿Estás listo? Hoy vamos a aprender bastante, así que desde ya, saca tu cuaderno de anotaciones, tu celular, porque vamos a aprender bastante.
Vamos a aprender bastante de un tema sumamente interesante y es el embarazo después de los 40. Embarazo después de los 40, doctora Gisela, cuánto para hablar de este tema. Y nosotros queremos invitarte a ti, amigo, amiga de Radio Nuevo Tiempo, para que puedas comunicarte, para que puedas hacer tus preguntas, para que puedas despejar tus dudas. Y Sebastián, incluso nosotros tenemos también una pregunta disparadora para hacer.
Claro que sí, nos encantaría que tú nos envíes preguntas en relación a este tema, el embarazo en esta época de la, en esta edad que están, es todo un desafío. Me imagino que tú tienes varias preguntas sobre el tema. ¿Es realmente más riesgoso quedar embarazada después de los 40 o hay muchos mitos alrededor de este tema? ¿Tú qué piensas? Mándanos tus preguntas, mándanos tus casos, tal vez si tienes algún caso en particular que quieras compartir con nosotros. El WhatsApp está abierto para ti, solo escríbenos al +55 1298 15 129. Es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional, +55 1298 15 129.
Doctora Gisela, ¿por qué es importante hablar de este tema, traerlo hoy a nuestro Vida y Salud?
Porque hoy hay muchas mujeres postergando la maternidad por razones diversas, ¿no? Cosas en relación a decisiones que pueden hacer una diferencia en esto de justamente lograr un embarazo y que es importante entonces que las damas sepan, ¿cierto? Si estamos postergando la maternidad para que sea después de, yo diría incluso después de los 35 ya, ¿tá? ¿Qué es lo que tenemos que saber en relación a eso? Y prepararnos para eso. Entonces, eso es lo que queremos traer, que tú tengas el conocimiento y estés preparado porque las mujeres lo están decidiendo así hoy.
Exacto. Estamos en una sociedad donde cada vez, no es algo general, pero es algo que se está teniendo como tendencia muchas veces a formar familias cada vez más tarde, embarazarse cada vez más tarde. Ahora, es importante lo que tú estás diciendo, Gisela, de tener en cuenta algunos puntos que, bueno, son parte de lo biológico de cada una de nosotras. Y una de las, por eso quería preguntarte, doctora Gisela, ¿qué cambia biológicamente en el cuerpo femenino después de los 40 años en relación a la fertilidad?
Bueno, hay un concepto que vamos a enseñar hoy, que son nombres médicos, pero para que lo aprendan las damas, ¿sí? Que se llama la reserva ovárica. ¿qué es eso de la reserva ovárica? Aquí estamos hablando de que las damas tenemos los ovarios y quiero contarles que dentro de esos ovarios están las células que uniéndose con un espermatozoide van a fecundar y van a formar un bebé. Y esas células se llaman ovocitos. Y los ovocitos, que después pasan a ser óvulos también, el ovocito se forma en cada ovario de una dama cuando esa dama se está formando en el vientre de su madre, como en embrioncito. Ahí se forman los ovocitos que después pasan por ciertos cambios y terminan siendo ese óvulo que es ovulado, ¿cierto? Y fecundado. En la formación de la bebita, de la mujercita, son entre 6 a 7 millones los ovocitos que se producen. Cuando la dama ya nace, esa nenita nace, al nacer ya van quedando entre 1 a 2 millones. Pasan los años y cuando llega la pubertad, la nena va a tener en el rango de los cientos de miles, entre 100 a 300 miles. Pero definitivamente a lo largo de la vida reproductiva, que van a ser esos años en los cuales la dama menstrúa, son entre 100 a 400 los que van a tener el potencial de llegar a ser ovulados. Y son muchos menos los que verdaderamente se terminan ovulando. Entonces, vemos cómo en cantidad los ovocitos, que son los óvulos, se van a ver disminuidos a lo largo del tiempo. Y la reserva ovárica que yo tengo a los 40 años en relación a cantidad de ellos es bajísima, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, biológicamente, como ha pasado tanto tiempo, estamos hablando de más de 40 años, 40 años 9 meses aproximadamente con la formación en el embrioncito de los ovocitos, la calidad de ellos disminuye, porque todas las células del cuerpo, tristemente, van perdiendo calidad. Y eso es algo biológico y natural que sucede. Y ahora, si esa dama además tiene un estilo de vida poco saludable, está inmersa en un ambiente donde hay muchos elementos tóxicos que pueden dañarla y que van a dañar también a sus células y los ovocitos son dañados, vamos a tener aún más una calidad disminuida de estos ovocitos. ¿Está bien? Porque todos los elementos los afectan, son células de nuestro cuerpo. Y entonces esa reserva ovárica a los 40 años está en cantidad y calidad disminuida. Y eso hace con que sea más difícil la fertilidad, sea más fácil que hayan pérdidas tempranas de embarazos que se producen, pero que se pierden antes de las 20 semanas, es más frecuente eso. Y esa comparación se hace en relación a una mujer de 20 años. A los 20 años, mi capacidad de embarazo en un ciclo, yo voy a buscar un embarazo, tengo 5% de probabilidades de quedar embarazada, pero a los 40 años es de un 5 a un 10% en un ciclo. Entonces, así vemos cómo esta reserva ovárica de la dama de 40 años está en cantidad y en calidad en una condición no la ideal, ¿cierto? Pero eso no quita, y esto es algo muy importante que vamos a mencionar para ti, dama, que nos estás escuchando y que a lo mejor estás bordeando los 40 o estás en los 40 y todavía no has tenido hijos.
O pasaste los 40.
O pasaste los 40, pero todavía tienes la posibilidad de tener hijos. Si bien esta reserva ovárica es menor, eso no significa que tú ya no tengas ninguna posibilidad de ser madre. ¿Está bien? Entonces, biológicamente no es la mejor edad, pero vamos a ser sinceros y honestos. Con la medicina moderna que hoy tenemos, una dama tiene grandes chances de, si tiene un buen acompañamiento, un buen estilo de vida y esa reserva ovárica es potenciada, de igual concebir y tener esa maternidad que es muy deseada por la gran mayoría de las damas.
Hermoso, hermoso, Gisela.
y nos da esperanza para aquellas que estamos arriba de los 40 y que por ahí queremos tener un bebé. Qué importante, ¿no? Pensar que no todo está perdido, amigas, no todo está perdido, pero sí hay riesgos. Y vamos a mencionar, Gisela, doctora Gisela, cuáles serían los principales riesgos. Y me gusta también porque la doctora Gisela, para quien tal vez no sabe, ella es especializada en ginecología y obstetra.
Exacto.
Entonces, toda la propiedad para hablar de este tema.
Sí, y ahora con estudios en estilo de
vida. En estilo de vida, más todavía.
Sí, y todo tiene que ver con todo. Siempre decimos, el estilo de vida hace la diferencia en todo, y en este sentido también es muy importante. Riesgos sí, riesgos vamos a tener por lo que dijimos, por esa reserva ovárica, ¿cierto?, en cantidad y en calidad disminuida. ¿Cuáles van a ser los riesgos? Esta dama que se embaraza después de los 40, y yo diría ya después de los 35, lamentablemente ya hay más riesgos de esto también, a tener más riesgo de diabetes en el embarazo, de alteraciones con la presión arterial, que sería la famosa preeclampsia en el embarazo, más riesgos de parto prematuro o de justamente abortos espontáneos, más riesgo de que ese bebito tenga bajo peso al nacer, más riesgo de las anomalías cromosómicas por la calidad de los ovocitos, ¿cierto? Estos óvulos que han pasado el tiempo y, como decíamos, si el estilo de vida y el ambiente no han ayudado, vamos a tener más riesgos y tenemos que saberlo. La dama que busca a los 20 años un embarazo tiene uno por cada 2.000 la posibilidad de tener un bebito con síndrome de Down. Pero una dama que los busca, que busca el embarazo a los 40 años, tiene uno cada 100. Entonces, de 100 embarazos, uno va a ser un bebito con síndrome de Down. A los 20 años, uno de 2.000 embarazos. Entonces, hay estas situaciones que yo como dama tengo que conocer y para las cuales tengo que estar preparada e idealmente en una situación que para eso me ayuda la medicina, de preparación del terreno, por así decirlo, para que estos riesgos disminuyan. Sí, ya vamos a hablar sobre esto.
Me encanta, Gisela. El tema es sumamente interesante y tú, amiga, que nos estás escuchando de forma especial, amigo también, porque tal vez hay un papá que nos esté escuchando, hay un esposo que nos está escuchando. Aprovechen para hacer sus preguntas. Aprovechen para hacer sus preguntas ahora porque tenemos una especialista en el área como es la doctora Gisela Maldonado, ginecóloga, obstetra, especializada en estilo de vida. Entonces, aprovecha este momento y comunícate con nosotros al más 5512-9815-129. Es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Gisela, ¿es diferente el seguimiento prenatal en los embarazos después de los 40 años?
Sí, cuando decimos seguimiento prenatal significa que esa mujer ya se embarazó, ¿cierto? Y tiene que estar haciendo sus controles con el médico, con la enfermera obstétrica o matrona. Y el seguimiento sí va a ser diferente. Ya desde los 35 años nosotros catalogamos médicamente a esa dama de alto riesgo. ¿Para qué? ¿Cuál es la idea? No es la idea de asustarte. La idea es, uno dice, bueno, 35 años alto riesgo, ¿para qué? Justamente para tener un control mayor sobre tu embarazo. Por eso te decimos, eres de alto riesgo. Yo quiero controlarte más cerca. Los controles van a ser mayores en cantidad, van a ser menos espaciados, o sea, más frecuentes en el tiempo, y van a tener algunas características diferentes. Por ejemplo, se ofrece, dependiendo del sistema de salud en el que estés, en el país que estés, y también, claro, de si estás en un sistema privado o no, puedes tener acceso a algunas otras pruebas más específicas, justamente, de mayor vigilancia en relación a tu embarazo. Porque como sabemos que los riesgos son mayores, entonces por eso vamos a controlar más detenidamente y más más de cerca a esta dama. Y la dama tiene que tener ella internalizado. Yo tengo que cuidarme más. Entonces, esa es la idea de decir que los controles y de hacer controles más especiales en esta situación. ¿Está bien?
Excelente, Gisela. Es como un embarazo que tiene que estar más monitoreado, podríamos decir.
Exactamente, más,
¿no?,
monitoreado. En el área, para la mujer, en el área metabólica sobre todo, o sea, que tenga un buen control del azúcar en sangre, que tenga un buen control de su presión arterial, porque justamente un embarazo pone a prueba a nuestro sistema cardiovascular, que a los 40 años ya tiene 40 años, un corazón que ha estado trabajando mucho, son arterias y vasos sanguíneos que están con más riesgo de tener presiones altas, y entonces justamente todo eso hace que se ponga a prueba, y nosotros queremos tener la seguridad de que el sistema cardiovascular de esa dama va a
soportar
y va a lograr estar supliendo para dos personas, para dos seres ahora, ¿cierto?, en un embarazo. Entonces, justamente, un control metabólico más exhaustivo, un control de presión más exhaustivo y un monitoreo de ese bebé a través de ecografías y de estudios, también para ver que ese bebé se mantenga en bienestar durante todo el embarazo, ¿sí? Y con la idea de saber planificar bien el parto también, cuál va a ser la vía de parto, cómo va a ser esa situación, según cómo se está presentando la vitalidad, la energía de esa mamita, que claro, no es lo mismo tener 20 años que tener 40. Todo eso ya lo reconocemos en una mujer, y si le pongo a eso un embarazo, obviamente que tengo que estar mejor condición y ponerme en la mejor condición para que un parto sea también adecuado.
Gisela, ya que estás hablando de eso, ¿cuáles serían por ahí lo que tendríamos que, qué sería lo que habría que tener en cuenta para decir, bueno, a ver, yo estoy pensando tener un parto natural, estoy con los 40 o pasada los 40? ¿Qué tengo que tener en cuenta para? ¿Qué tengo que tener en cuenta si quiero un parto natural, pero por ahí aparecen ciertas cosas y tal vez mi parto sea una cesárea?
Bueno, ahí justamente ya voy a entrar a los consejos, pero hay algo que tiene que ver con, como yo tengo más edad, por mi edad yo puedo tener más patologías, más problemas. Puedo ya ser una mujer con una hipertensión o con tendencia a presiones altas, puedo ya ser una mujer con diabetes. Entonces, ¿qué va a hacer de que una mujer de 40 más años tenga o no un parto natural? Son las comorbilidades que tenga. ¿Qué significa esto? La doctora que usa palabras rebuscadas. Co es de que están junto, que acompañan en la situación. Morbilidad es enfermedad, es una situación alterada. Entonces, ¿qué situaciones que no son normales de salud están haciendo parte del embarazo de esta dama? Según esas situaciones, el médico va a saber guiarte. ¿Es mejor ir por un parto cesárea o no? Vamos a conseguir y vamos a ir por un parto normal sin ningún problema. Hay contraindicaciones de parto normal, inclusive en una mujer de 20 años, siempre van a haber. Y eso puede pasar a una mujer de 40, pero siempre vamos a buscar un parto normal, un parto vaginal, que es el método ideal para la madre y para el bebé, a menos de que vengan alguna situación que acompaña que diga que no va a ser posible.
Voy a despejar una duda, doctora Gisela.
Sí.
Si la mamá es una persona un poco ansiosa, que suele, por ejemplo, ponerse un poquito
nerviosa,
más aprensiva, una mujer.
Además que muy probablemente es su primer embarazo también.
Su primer embarazo.
Más que no tuvieron antes, están con 40 y es el primer embarazo.
Exacto. Sí. Que por ahí sufre más con el tema de los dolores.
Claro.
¿Sería conveniente tener un parto natural? ¿Está todo bien en su cuerpo? ¿No tiene ninguna enfermedad? ¿El bebé puede llegar a estar en posición justamente perfecto? ¿Qué recomiendas tú como doctora? No hay como contraindicación.
Mi recomendación es por el parto natural, pero si tú eres una mamita que está, eres aprensiva, está con miedos y temores, que es totalmente normal y que, claro, justamente por esto de saber de que hay mayores riesgos, pero que no hay ningún riesgo, mi consejo es atiende durante tu embarazo tus situaciones de dudas a través de clases de preparación para el parto. Clases durante el embarazo, clases preparto, en las cuales te van a enseñar todo lo que tiene que ver con exactamente el proceso del parto en sí, desde que inician las contracciones, cómo tener posiciones, posturas que ayuden a en el dolor, cómo justamente llevar los ritmos de respiración en relación al momento del expulsivo en el parto, todo lo que esperar, saber todo lo que puede pasar, lo que esperar y cómo manejarlo. Eso se enseñan en las clases de prenatales en preparación para el parto. Entonces es muy bueno que esa mamita tenga acceso y pueda aproveche. Yo te aconsejo, si tienes la posibilidad, haz estas clases de preparto que se llaman, porque vienen muy bien. Es como, ¿viste? Vas cuando tienes que dar un examen. Si te preparaste para el examen, vas a ir más tranquila. Es la misma historia.
Totalmente.
El parto es como un examen. Y entonces te preparas, estudias, sabes todo lo que engloba esta situación y vas a estar, obviamente, mucho más empoderada, tranquila, confiada. Y qué decir, si Dios permitió, en su gran amor por ti, que estés cumpliendo tu sueño de ser una mamita, porque no se cumplió antes por diferentes razones, y ahora puedes, estás embarazada y te ha regalado la posibilidad de ser madre, confía en que Dios hará lo mejor para tu vida en ese momento también.
Qué hermoso.
Así como lo está haciendo ya y ya te regaló ese regalo especial, ya te lo dio, también va a estar contigo en ese momento. ¿Pueden haber dificultades? Claro que pueden haber, no estamos libres, pero si Dios está contigo y tienes tu confianza puesta en Él, entonces deja que esto venga y confía en Él de que esto va a resultar bien. Con eso en mente, yo creo que también mi enfrentamiento a la situación va a ser mucho mejor.
Qué hermoso, doctora Gisela. Me quedé con otra consultita cuando hablaste de esto de las toda esa ayuda preparto, ¿no?
Sí, sí.
¿Tienes idea si en la mayoría de los países existe esa ayuda preparto? ¿Es un equipo multidisciplinario que la da? ¿Está en el sistema de salud?
Esa es una buena pregunta. Sé que no todos los países en Latinoamérica o Sudamérica van a tener en su propio sistema de salud clases de preparto. A veces las clases de preparto, algún municipio, dependiendo de la ciudad donde vivas, puede tener, ¿está bien? Como planes así, a lo mejor no está dentro del plan general de salud, pero municipios tienen clases de preparto, clínicas privadas pueden tener clases de preparto, en las cuales sí, trabaja un equipo multidisciplinario. Generalmente está el médico ginecobstetra formando parte de ese equipo, enfermera obstetra o matrona, nutri, y puede incluso haber una fisioterapeuta, una kinesióloga que también ayuda a los ejercicios que se tienen que tener durante el embarazo y ejercicios que también van a mejorar el trabajo de parto en sí, el momento del parto. Entonces, pregunta, consulta, porque seguramente de alguna forma puedes tener acceso a una clase de preparto. Y si no hay algo físico, que es lo ideal, por último, online, en internet, hay mucha información que también puedes leer, estudiar, ver ejercicios que tú puedas también realizar siempre, siempre consultando a tu médico de cabecera.
Excelente.
¿Está bien? Bajo la guía de tu médico de cabecera, que ya también te puede dar el dato. Sí, mira, hay clase de preparto en este lugar, puedes acudir, le preguntas también, pero siempre consultándole a él para que puedas tener más tranquilidad en esto de lo que se viene.
Excelente, doctora Gisela. Antes de hacerte la última pregunta, que tiene que ver con algo que te apasiona y que es con consejos y hábitos que pueden llegar a favorecer el embarazo de forma más saludable en esta edad, a mí me gustaría, Sebastián, preguntarte, porque nosotros creo que tenemos una buena noticia para darle a nuestros amigos.
Así es, nosotros tenemos un regalo muy especial para cada uno de ustedes y es nuestra revista Esperanza, La Máquina Humana. Es una revista que va a tener mucho que ver con las recomendaciones. Estoy seguro que la doctora Gisela va a mencionar un poco de estas recomendaciones a continuación, porque La Máquina Humana habla justamente sobre el estilo de vida. La doctora Gisela mencionó que el estilo de vida influye mucho en el embarazo. Entonces, esta revista te va a ayudar justamente en eso. Aprender cómo alimentarte mejor, qué hábitos deberías implementar, hábitos pequeños diariamente, cómo prevenir enfermedades que pueden afectar y justamente prevenir esas comorbilidades que podrían afectar tu embarazo. Bueno, todas estas recomendaciones te las entregamos gratuitamente a través de esta revista. Para obtenerlas, solo escríbenos al número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo y te la enviamos totalmente gratis. Más 55 12 98 15 100 29. Ese es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Lo repito, más 55 12 98 15 100 29.
Excelente, Seba, excelente. Y ahora sí, doctora Gisela, vamos entonces, que yo ya estoy curiosa por conocer los consejos y los hábitos que pueden favorecer un embarazo más saludable en esta edad.
Bien, acá nos vamos a enfocar en todo lo que científicamente ha demostrado ser valioso para optimizar esa reserva ovárica de la cual hablamos, estabilizar la salud metabólica de la dama, que la salud metabólica tiene que ver con cómo usamos, incorporamos y manejamos, ¿cierto?, la energía en el cuerpo, y preparar sobre todo el sistema cardiovascular para las demandas que va a tener en el embarazo. Entonces, mi primer consejo es, tú todavía no estás embarazada y estás pensando tu embarazo y tienes más de 35 años. Ya voy a hablar a las de 35 o más, ¿está bien? Que no quita que las que tienen menos edad no sigan los consejos, porque estos consejos al final son importantes para todos, pero a mayor edad tengo que prestarle más atención. Primer consejo, consulta preconcepcional. Palabras otra vez médicas de la doctora. Pre es antes. Concepción es la fecundación. Se unió el óvulo con el espermatozoide antes de que haya un embarazo. Yo voy a ir a un médico, idealmente aquí, toda mujer debería a esas alturas de la vida ya tener su médico ginecólogo de cabecera, con el que te estás haciendo tus controles, el que conoce tu salud, que conoce tu historia, cuáles son tus riesgos. Y entonces tú vas y te presentas y le dices, doctor, doctora, quiero buscar un embarazo. Y claro, el médico te va a tener que contar que hay más riesgos. Pero tú le dices, bueno, entonces usted ayúdeme para disminuir esos riesgos, yo me voy a poner en forma, tengo 100% decidida y quiero hacer las cosas bien. Entonces, se hace una batería general de exámenes, se evalúa la condición metabólica, cómo está el azúcar en sangre, cómo está la insulina, cómo está la presión arterial, y se optimiza lo que sería el terreno para buscar un embarazo. Consulta preconcepcional. Importantísimo. Voy a disminuir antes de estar embarazada mis riesgos. Puede ser que justamente mi presión estaba tendiendo al alza. Y ahí el doctor me va a tener que decir, bueno, ¿quieres un embarazo? Entonces vamos a bajar la sal, vas a empezar a hacer ejercicio, no estabas haciendo ejercicio, lo vas a hacer más riguroso de esta y de esta forma, y con eso vamos a controlar, ¿cierto?, la presión arterial, vamos a ayudar para que en el embarazo no se manifieste una preeclampsia, por ejemplo. Si hay a lo mejor alguna disfunción de la tiroides, que puede haber a esa edad, nos van a hacer un examen de la tiroides de sangre, va a aparecer quizás una TSH un poquitito más alta o más baja, y en ese sentido vamos a optimizar la salud de la tiroides, porque inclusive una tiroides funcionando mal hace que los ovarios no ovulen. ¿Está bien? Porque el metabolismo está alterado, entonces va a costarme más embarazarse. Entonces yo ya soluciono eso y así se van solucionando detalles que puedan aparecer, vitaminas o minerales que estén bajos se empiezan a suplementar. Vamos a esa consulta preconcepcional a tener la mejor situación de salud para enfrentar ya el embarazo. Segundo consejo importante, con más de 35 años y estoy pensando en ser mamá, tengo que suplementar ácido fólico y suplementarlo antes del embarazo también. Entonces el médico, en la consulta preconcepcional, me va a decir, ya empezamos ya hoy mismo con el ácido fólico. Y nosotros ya hablamos de ácido fólico y de hierro en el embarazo, ¿cierto? O de fierro, como le quieran llamar, dependiendo del país. Pero el ácido fólico será más importante en esta edad. Necesito estar tomándolo antes para evitar defectos del tubo neural, que es el que me va a formar el cerebro del bebé y la espina, la columna espinal, la médula espinal en realidad, ¿cierto? Entonces, vamos a suplementar al día entre 400 y 800 microgramos de ácido fólico todos los días, idealmente 3 meses antes de embarazarlos, ¿está bien? Si no pasó eso, entonces apenas sé que estoy embarazada, ya empiezo a tomar mi suplementación, ¿está bien? Suplementación de ácido fólico. Tercer consejo, optimizamos el peso y el control del azúcar en sangre. ¿Qué es lo que la ciencia ha demostrado? Que la dama con sobrepeso o obesidad, que tiene más de 35 años o más de 40 sobre todo, también va a tener más dificultad en quedar embarazada. Entonces, disminuyendo un 10% de mi peso extra que tengo, yo ya estoy dándole mejor pie a mis ovarios para la fertilidad. Entonces, tengo que tener un índice de masa corporal en rango normal, que también hará que durante el embarazo tenga menos riesgo de hacer una diabetes gestacional. Tenga menos riesgos de que mi bebé tenga problemas de peso. Tenga menos riesgos de que mi bebé a la larga sea obeso también. Y él tenga diabetes. Y él tenga problemas de hipertensión. Yo ya estoy preparándome con mi peso. Estoy ayudándole a mi futuro bebé, hijo o hija, a también ser saludable en relación a peso en su niñez y en su adultez. Miren qué importante que esto es. El exceso de tejido adiposo hace que el control del azúcar en sangre sea más difícil. Y como en el embarazo se pone a prueba el páncreas, se pone a prueba la insulina, yo necesito bajar de peso para controlar bien el azúcar en sangre y no caer en esa diabetes gestacional. Entonces, es importantísimo optimizar el peso. Cuarto, reducir la exposición a toxinas ambientales. Y aquí hablándole específicamente a esas damas que fuman, que toman alcohol, que consumen mucha cafeína. Estos tres elementos son malos en un embarazo. Entonces, aunque las guías puedan decirte de que la cafeína la consumas 200 miligramos al día y no más que eso, mi consejo es sacar estos tres elementos totalmente de la dieta. Alcohol es tolerancia cero en embarazo. Hay un síndrome alcohólico fetal que tiene todo que ver con la mujer que bebe durante el embarazo, que altera el desarrollo neurológico de su hijo y produce otras malformaciones físicas. No hay ninguna cantidad ni ningún tipo de alcohol que se acepte durante el embarazo. Y eso es tolerancia cero. Lo mismo con el tabaco. Tolerancia cero en embarazo. ¿Está bien? Y elementos tóxicos que ya son reconocidos que tienen una acción de disruptor endocrino y que afectan nuestras células y afectan los ovocitos son químicos que se consumen a través de elementos, a través de alimentos presentes en elementos como el plástico. Entonces, el BPA, el bifenol A, los ftalatos son químicos que están presentes en plásticos y una dama que quiere embarazarse no tiene que tener contacto con estos elementos plásticos porque actúan, ¿cierto?, disminuyendo la calidad de los óvulos que ya está disminuida y estos empeoran esa calidad, ¿está bien? Y también disminuyen la fertilidad. Entonces, ojo con esos, vamos a disminuir. Yo te digo, yo en mi casa casi plásticos en contacto con comida no tengo. Vidrio siempre,
lo mejor.
Vidrio, lo mejor. Quinto, vigilancia de la presión arterial. Y si Y si por ahí tú no sabes mucho sobre presión arterial, cuáles son las, cómo vas a ayudarte con alimentación en relación a eso, yo te aconsejo que pidas la revista La Máquina Humana, porque en esa revista hay todo un capítulo sobre hipertensión y los consejos presentes en esa revista son los consejos para una mujer que quiere justamente embarazarse después de los 40. ¿Está bien? Los mismos consejos. Cómo tiene que manejarse en alimentación, qué es lo que tiene que evitar, cuáles son las leyes para disminuir la presión arterial y tenerla en control. Pero no solamente a través de alimentación, ejercicio, estilo de vida, sino que yo voy a vigilar mi presión arterial como tomándome la presión arterial. Y aquí, ¿cómo está mi presión antes de embarazo? Va a ser muy importante. Es cierto que durante el embarazo la presión tiende a bajar. Pero si mi presión es alta, tendencia al alza, antes de la concepción, en el embarazo, yo voy a tener más riesgos. Entonces, mis chequeos de presión antes de concebir y una vez que ya estoy apta para, me voy a estar controlando la presión durante el embarazo más seguidamente. ¿Está bien? Sexto, la actividad física regular. Y esto es importantísimo. ¿Para qué? Para aumentar mi energía en el embarazo, para aumentar la resistencia física y la fuerza muscular. Que yo voy a tener que hacer fuerza en mi trabajo de parto, claro. Y después nació mi bebé. Y yo voy a tener un hijo que cuando se ponga a caminar va a querer andar corriendo para todos lados y voy a tener que andarlo siguiendo y tener energía y fuerza y ánimo. ¿Qué te da eso? El ejercicio físico. Además de un buen descanso, una alimentación saludable, pero el ejercicio físico es fundamental. Me va a ayudar a mantener una postura mejor, lo que va a hacer que en el embarazo también yo no tenga tantos dolores, ¿cierto? Sobre todo en mi zona dorsal lumbar, que por los cambios de postura, por el peso que yo tengo que...
Inclinar hacia adelante.
Exactamente, cambia la postura, cambia mi eje. Entonces, músculos firmes y fuertes, resistentes, son valiosísimos en un embarazo después de los 40, ¿sí? Y después para criar a un hijo también, ¿no? A esa edad. Entonces...
Va a demandar bastante.
Ejercicio físico... Importante sí tener la aprobación de tu médico, si hay alguna comorbilidad que aprendimos hoy, saber qué ejercicio sí puedo hacer y qué no, pero si hay algo que es muy valioso, sobre todo en preparación para trabajo parto, es pilates.
Pilates, excelente. Pilates.
Y tú puedes hacer, cierto, previo a la concepción, mucho ejercicio en musculación y durante el embarazo, si no hay contraindicaciones, que tu médico te va a saber decir... Si no hay contraindicaciones, puedes seguir haciendo cierto cardio, puedes seguir haciendo también trabajo de pesa, pero en pesos aptos para la embarazada. Y ahí seguir con tu programa de ejercicios es lo mejor que puedes hacer. Y séptimo y último consejo, bueno, obviamente es la dieta. Si hay algo que tenemos que recordar es que nosotros comemos para nutrirnos. No solamente por placer. Y la nutrición significa tener aporte adecuado de proteínas, carbohidratos, grasas saludables, vitaminas, minerales, pero además fitoquímicos, antioxidantes. Y todo eso va a ayudar a que mi embarazo sea de mejor calidad. ¿Cuáles son los elementos que no pueden fallar y yo tengo que, y ahí viene muy bien tener un control nutricional en el embarazo, es calcio, hierro, ácido fólico y bueno, todos los otros vitaminas y minerales presentes en qué? En la gran variedad de alimentos de origen vegetal creados por Dios, frutas, verduras, cereales integrales, semillas, frutos secos enteros, que son todas las nueces, castañas, almendras. Si yo tengo una alimentación saludable, lo que es calcio va a ser suplido. Suplementar siempre sí, vamos a tener que suplementar hierro y ácido fólico. Y el médico te puede indicar un polivitamínico en tu embarazo que contenga todos estos nutrientes, si por ahí la dieta no es la mejor, pero anda por una dieta saludable que de paso si la adoptas antes de embarazarte, la mantienes en el embarazo y la mantienes durante la lactancia, vas a estar dándole a tu bebé la mejor alimentación posible a través de la lactancia. Entonces, importante, no puede faltar, hace toda la diferencia. La madre que no come, por ejemplo, alimentos ricos en calcio durante un embarazo, va a hacer de que los huesitos de su bebé y sus dientecitos que tienen que formarse con calcio le saquen a los huesos de la mamita. Porque de alguna parte van a sacar, ese bebé va a tener y va a sacar de donde pueda sacar, y entonces la mamá se ve en desmedro en esa situación. Entonces, alimentación saludable, dieta saludable, siempre como te presenta la revista La Máquina Humana, ¿cierto? Independiente del capítulo, todos los consejos presentes en esa revista, todos los consejos de alimentación son de bendición. ¿Cómo tienen que hacer para tener la revista, Sebastián, otra vez?
Claro, pueden acceder a la revista completamente gratuita solo escribiéndonos al +55 12 98 15 129. Justamente yo estaba leyendo aquí que en el capítulo 3 se aborda justamente cómo armar tu plato de forma saludable. Ajá. ¿Ustedes sabían cómo armar su plato? Mira, 50% verduras, 25% frijoles y nueces, 25% cereales y patatas.
Ajá.
Y hay más recomendaciones en esa revista que te está esperando. Solo escríbenos +55 12 98 15 129.
Perdón, María
Belén. No, sí, se habla.
No, y ese plato es el ideal para la embarazada.
Buenísimo.
Donde vas a tener, además ahí asociado frutos secos, ¿cierto? Agua en cantidades suficientes. Es eso lo que una embarazada necesita.
Excelente, excelente. El tiempo se ha pasado tan rápido. Ya tenemos que ir despidiéndonos, pero. Tengo que hacerte otra pregunta, Gisela. Que por ahí algunas mujeres pueden tener la curiosidad. ¿La edad del padre influye también?
Mira, es interesante decirte que los varones, a diferencia de las mujeres, toda la vida están produciendo espermatozoides, pero los estudios científicos hoy dicen que a edad más avanzada del padre, generalmente también sobre los 45 años, hay ligero aumento de algunas situaciones de salud para ese bebé. Hay más asociación con autismo, hay más asociación con esquizofrenia y ciertas anomalías genéticas raras, aunque el impacto es menor en relación a la edad de la dama. Pero también se están viendo por qué. Porque si bien los espermatozoides se están produciendo continuamente, por el envejecimiento natural de un varón, están más expuestos también en su material genético, así como el de los ovocitos, a tener cambios, modificaciones, ¿sí? Mutaciones que pueden venir a afectar. Entonces, el consejo ideal sería también que el varón piense y maneje su paternidad idealmente antes de los 45 años, ¿sí? Lo que no quita que no pueda ser padre después. Pero van a haber algunos riesgos que hoy se están asociando con la edad del padre.
Excelente, la verdad que Gisela, el tema ha sido muy abarcativo, muy lindo y te agradezco muchísimo por haberlo compartido, pero todavía hay un minutito para que tú puedas dar tus palabras finales.
Bueno, hablamos sobre embarazo después de los 40. ¿Hay riesgos? Sí, estadísticamente son mayores, pero aún así, la mayoría de las mujeres de 40 años que reciben cuidados prenatales adecuados y tienen un buen estado de salud previo a quedar embarazada, van a poder tener bebés y bebés saludables. Porque la medicina hoy permite gestionar casi todos esos riesgos si son detectados a tiempo. Ahí está la diferencia para ti, mujer, que puedas buscar un embarazo después de los 40. Y yo no te quiero dejar sin unas palabras bíblicas que están en Génesis 18, 14 y que dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No hay. Para Dios, nosotros tenemos un Dios que es el Dios de lo imposible. Dios conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón, sabe lo que va a ser mejor para nosotros y en su gran amor y en su voluntad, si es que tú seas mamita después de los 40, entonces vamos a confiar de que Él hará mejor para ti, porque para Él no hay cosa difícil. Cuídate, haz tu parte y deja que Dios haga la de él. Un abrazo enorme, fue lindo poder compartir con ustedes. Me hubiera gustado tener algún mensaje por ahí, alguna pregunta, pero confío en que el tema igual fue transmitido, el mensaje, y que vas a saber cuidarte, dama, y el esposo va a saber cuidar a su esposa en esta situación.
Un tema increíble, Gisela, y te agradezco muchísimo por haberlo compartido. Doctora Gisela, hasta un próximo Vida y Salud.
Hasta un próximo Vida y Salud, amigos.
Sebastián, hasta un próximo Vida y Salud.
Hasta un próximo programa. Chao, chao.
Amigos, a seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos especialmente para ti aquí en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.